contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García y Luis. Luis, que te extrañamos. Hay una serie de análisis que tenemos que hacer, lo que ha pasado en los últimos día con la convocatoria a las manifestaciones el día 15, y quiero analizar contigo todas las implicaciones de esto. Hay una realidad. Yo quisiera, Luis, que para comenzar este análisis, comenzar diciendo, esto es una lucha, esto es una carrera de relevo, y empezó en el 1959. Lo que pasó el 11 de julio fue algo, sin lugar a dudas, que marcó un momento histórico en la causa de Cuba, porque se demostró la inconformidad total del pueblo de Cuba con el régimen. Espontáneamente salieron a la calle. Luego, la convocatoria para el 15 de noviembre, vimos el gran temor del régimen, de la dictadura, a que el pueblo saliera nuevamente a reclamar sus derechos, y militarizaron la isla de una punta a otra. Esa movilización militar, donde tomaron básicamente todos los pueblos y especialmente mantuvieron bajo el terror a los opositores o aquellos que sabían que podían salir a la calle. Pero yo quiero ir un poco más allá, yo quiero ir a un análisis de lo que está pasando en Cuba dentro del régimen. Hemos dicho en ocasiones anteriores que el régimen se está requebrajando totalmente. La defenestación del ministro de las Fuerzas Armadas, Leopoldo Cinta Fría, por oponerse al nombramiento de Díaz-Canel, fue muy significativo. Díaz-Canel no es la marioneta del ejército, es la marioneta de Raúl Castro. Y hay un requebrajamiento interno que viene de muy lejos. Siempre hubo una gran división entre la gente de Fidel y la gente de Raúl, entre el Minin y el Minfar, y eso ha sido una cosa histórica. En este momento sabemos que dentro de las Fuerzas Armadas hay un gran rechazo a todas las cosas que están pasando. El pueblo, se sabe, está dispuesto a reclamar sus derechos. El régimen no puede mantener esa militarización por siempre para impedir que la gente salga. La gente va a salir espontáneamente cuando, bueno, cuando llegue el momento y ellos estimen conveniente. Por eso le decía al final que esto es una carrera de relevo, y ha sido así a través de la historia de lo que se opusieron y de lo que nos opusimos, que debo incluirme, al régimen desde el primer momento hasta hoy, con la diferencia de que hoy ya el pueblo perdió el miedo, y eso se demostró el 11 de julio.
Sí, no, indiscutiblemente hay cosas interesantísimas con respecto a esto de las divisiones internas. Esto ha sido clásico de todos los regímenes comunistas. Puedes montarte en la historia hacia atrás, lo que pasó con Stalin, luego que Nikita Khrushchev en la Unión Soviética pues lo defenestró a todos los estalinistas, los acusó de criminales, los acusó de asesinos, etcétera. Todo el mundo sabe que Stalin mató el doble de personas, asesinó al doble de personas que Hitler. Hitler asesinó a 21 millones de personas y a Stalin tiene 42 en su haber. O sea, asesinos monstruosos todos estos izquierdistas. Hitler, nazi, socialista, nacional socialista alemán, y Stalin. Luego a Nikita Khrushchev lo defenestraron también cuando Leonid Brezhnev le dijo, sí, usted criticó a Stalin porque mató 42 millones de soviéticos para instaurar el marxismo, pero usted le llamaban el carnicero de Ucrania, usted también asesinó a miles de personas en Ucrania, y realmente a Nikita Khrushchev se le conocía así como el carnicero de Ucrania, y así luego a Brezhnev fue, bueno, Brezhnev fue uno de los que más tiempo duró, hasta que se murió en el poder, después Suslov, después Chernenko, fue una cadena de octogenarios ahí en el poder, pero siempre con pugnas, siempre con divisiones. Lo mismo ha pasado en China, cuando Mao Zedong, pues enseguida venían las depuraciones. Estas pugnas de poder son típicas de los regímenes comunistas, le llaman pugnas palaciegas. Y como tú mencionaste muy bien, pues existió también, no contra Fidel Castro, porque contra Fidel Castro nadie podía ni levantar la vista, porque Fidel Castro inmediatamente le bajaba el dedo y eso equivalía a ya defenestrado totalmente. Pero sí, al nivel inferior, todo el mundo sabía de las diferencias que existieron entre Raúl Castro y Ramiro Valdés con el Ministerio del Interior, con el MINFAR, hasta que llegó la causa, aquella famosa causa número uno, donde metieron a los dirigentes, a los principales generales del MININ en la cárcel. Ahí cayó pues todos hermanos la guardia y el propio ministro Abrahante, que después lo asesinaron en la prisión de Guanajay. Así que todo esto ha sido siempre cosas muy turbias, de asesinatos, de pugnas y toda esta chivete, y ahí fue donde Raúl tomó control del Ministerio del Interior. Estoy haciendo un resumen rápido histórico para llegar al punto de hoy que tú habías establecido, porque es típico de todo esto, sobre todo cuando al régimen comunista no le va bien. Ahí empiezan a buscar quiénes son, quién es el chivo expiatorio, a quién le van a echar la culpa, porque en los regímenes comunistas no se le puede echar la culpa al sistema. El sistema es intocable, la revolución es sagrada, nadie la puede tocar, nadie puede decir que se equivoca ni que comete errores. Todas esas estupideces místicas de fantasía de la revolución o del sistema comunista que se deshumaniza en realidad, porque los humanos cometen errores, los humanos no son infalibles, entonces pues cometen errores. Entonces, ha estado sucediendo, y la pugna que les quiero mencionar, que yo conozco muy bien, y ustedes lo pueden comprobar con la información que les voy a dar, es la pugna que hubo cuando Raúl Castro renunció, se quiso retirar, salir del gobierno, del Consejo de Estado y de Ministros, y comenzaron a discutir en un pleno del partido, a nivel de buró político, quién iban a nombrar. Y cuando Raúl Castro nombró, como tú mencionaste anteriormente, Horacio, su escogido, a Miguel Díaz-Canel, pues Ramiro le dijo, sí, espérate un momentico, vamos a nombrar los jefes de Estado o jefes de Consejo de Ministros, pero no las dos posiciones, eso es darle demasiado poder. Y este señor es un advenedizo, porque para Ramiro Valdés, Miguel Díaz-Canel sí, es uno de la nueva generación, pero ya tenían experiencia con las nuevas generaciones, lo que había pasado con Carlos Laje, lo que había pasado con Pérez Roque, lo que había pasado con Robaina, lo que había pasado con Remírez Estenó y otros tantos de la Unión de Jóvenes Comunistas, de la FEO, habían habido una larga lista de defenestrados que consideraban que eran nuevas generaciones para tomar el rumbo, retomar el y continuar el timón y la dirección de la revolución y del futuro y la. Y al final, pues vino este debate, esta discusión fuerte entre Ramiro Valdés y Raúl Castro, que ya desde atrás habían tenido sus diferencias importantes, y eventualmente, pues Raúl Castro fue el que logró imponerse con la asistencia, pues, de Machado Ventura y de otros militares del ejército, del grupo militar, y eventualmente, pero Raúl lo reconoce, Raúl habla en la Asamblea del Poder Popular, habla específicamente para presentar a Díaz-Canel diciendo que hubo fuertes diferencias, que habían compañeros que estaban en desacuerdo, pero que eventualmente habían logrado llegar a un consenso y nombraban pues a Miguel Díaz-Canel como jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, esa división se ha quedado ahí, y ahora pues más recientemente pues salió también que Leopoldo Sintra Frías había estado en desacuerdo con nombrar a Miguel Díaz-Canel también al frente del buró político, primer secretario del partido, y eso provocó que pues lo defenestraran también a Leopoldo Sintra Frías. Y eventualmente también ahora en esta crisis surgió también de que otro militar también tenía problemas con Díaz-Canel, que era Álvaro López Miera. Incluso se habla de una reunión en la que Miguel Díaz-Canel dijo que quería auditar a las unidades militares que se habían negado, que no habían enviado voluntarios para salir con los palos, los garrotes, a reprimir a la gente que había salido a manifestarse. Y entonces, pues, Miguel Díaz-Canel dijo que iba a auditar esas unidades militares que no habían aportado voluntarios para sofocar la rebelión contrarrevolucionaria. Y entonces se paró Álvaro López Mieras y le dijo, mira, tú no vas a auditar nada, tú no vas a auditar ninguna unidad militar. Entonces, lo que pasó ahí está un poco desconocido, no hay mucha información, pero evidentemente hay un resquebrajamiento entre el cuadro militar y el cuadro político de Miguel Díaz-Canel. ¿Cómo se va a resolver esto? No lo sabemos, pero esto sí es una división interna que es conocida y que es típica de los regímenes comunistas.
Mira, yo empecé diciendo que Díaz-Canel no es el títere de las Fuerzas Armadas, sino de la familia Castro. Pero bueno, vamos a la movilización, vamos a ver el resultado de noviembre 15. El mundo entero puso sus ojos sobre Cuba, ya no engañan a nadie, inclusive aliados tradicionales de la dictadura se manifestaron en contra. El costo de mantener militarizado y mantener aterrorizado al pueblo para que no saliera, es grandísimo, Luis, grandísimo. ¿Y quién va a pagar eso? Bueno, pues eso definitivamente lo vamos a ver muy pronto, en el transporte, en apagones, etcétera, porque ellos no tienen los medios para mantener todos esos equipos, los camiones, hemos visto videos de camiones por donde quiera movilizándose llenos de tropas. Estamos hablando de que eso conlleva un costo económico y un costo moral y un costo político, porque eso se va a reflejar desde ahora en adelante en las inversiones que pudieran haber. Lo vamos a ver con los apoyos internacionales, lo vamos a ver donde quiera, porque el régimen se quitó la careta y ya no engaña a nadie. Así que el resultado final de la convocatoria para el día 15 ha sido positiva para nosotros y extremadamente negativa para el sistema. ¿Qué va a pasar en el futuro? Por supuesto, no tenemos una bola de cristal. Pero lo que sí sabemos es que el pueblo está enardecido. El pueblo sabe que tiene que haber un cambio para poder recuperar su libertad y para poder vivir decentemente en su país y que sus hijos y sus nietos no tengan que pasar por lo que ha pasado los cubanos en estos últimos 60 años. La mayoría del pueblo de Cuba hoy es un pueblo joven, porque la revolución tiene ya va a cumplir 63 años y no se han dejado aterrorizar como se aterrorizaron otras generaciones pasadas a base de paredones y a base de sentencias larguísimas en las cárceles, etcétera. En mi época, en la época tuya también, Luis, cuando te echaban 30 años, la gente te felicitaba, porque por cualquier cosa te fusilaban, y son miles los fusilados. Y esta nueva juventud que está dispuesta a defender su derecho y su libertad es la generación de relevo. Por eso, repito nuevamente, esta es una carrera de relevo.
Sí, definitivamente. Mira, yo honestamente no tenía ninguna expectativa de que las personas pudieran salir, y mucho menos cuando el régimen ya había anunciado todo tipo de represiones. Había sacado grupos paramilitares, habían ido a las escuelas, a los institutos de segunda enseñanza, a los estudiantes para convocarlos a que salieran a reprimir. Y todo el mundo sabe que el estudiante que se niega en una enseñanza secundaria en Cuba, y en cualquier país, se niega a cumplir con las órdenes o las peticiones del régimen, saben que inmediatamente le hacen una marca y ese estudiante no va a entrar a la universidad, y que eso va a ser, ahí va a terminar su nivel de estudio, no hay más futuro para él. Entonces muchos de ellos lo que hacen es, sí, yo levanto la mano, y después ese día pues se enferman, no van, o si van, pues entonces actúan apáticamente, porque es un régimen oprobioso, un régimen que obliga a hacer a las personas lo que no quieren hacer. los obliga a actuar en contra de su voluntad. Es un régimen monstruoso. Entonces, yo mismo todavía descarado como el tipo ese de ministro de Relaciones Exteriores, un fantoche, un patán, un tonto, un estúpido, que estaba contentísimo porque no se habían salido la gente a la calle. Lo que tenía era miedo y estaba contento de que su miedo lo pudo tapar y lo pudo apagar, porque no hubo el miedo que seguramente sintieron el día 11 de julio cuando vieron al pueblo en las calles diciéndole todo lo que se merecían estos sinvergüenzas, asesinos, criminales, abusadores. Y es muy lógico que no pudieran salir, dado el nivel de represión anunciada. Habían amenazado con largas penas de prisión y cárcel, y sabemos que tienen la arbitrariedad, que no hay leyes, no hay justicia, no hay derecho, no hay nada. Y todo el mundo sabe que ellos son, que hacen sencillamente lo que les da la gana, porque Cuba no es un país, Cuba es una dictadura, y una dictadura brutal, donde te meten a la cárcel, te apalean, tú no tienes ningún derecho, tú no puedes reclamar nada, y si te defiende te acusan de agresión. O sea, es una monstruosidad de país lo que existe en Cuba. Así que yo no lo esperaba, yo sabía cuál iba a ser el resultado. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el régimen? Bueno, en primer lugar, una posibilidad, que los cubanos ahora pues comiencen a emitir convocatorias frecuentes de marchas a la calle y obligan al régimen nuevamente a sacar todo su entramado militar, represivo, policíaco, de todo tipo, y nuevamente a incurrir en gastos millonarios, porque la cantidad de vehículos militares, la cantidad de recursos que tienen que movilizar, equipos, policía, patrulleros, camiones, traer, buscar estudiantes obligados, sacar soldados de las unidades militares, toda esa movilización de equipo, de recursos, porque a esa gente hay que darles almuerzo, a esa gente hay que darle a lo mejor hasta desayuno porque salen de su casa sin desayunar, etcétera, pues los va a obligar a gastos consecutivos, y eso pues va a acelerar el proceso de ruina económica que ya existe en Cuba. Así que, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que la próxima vez ya los compatriotas en Cuba saben que no pueden anunciar, que no pueden avisarle al régimen de que van a hacer algo, sino simplemente sorpresa, como en el día 11 de julio.
Mira, Luis, como tú decías, esta gente no tiene límites, porque no tienen límites morales. Yo sé de casos donde han amenazado que van a detener a un matrimonio y que los iban a perder los hijos. O sea, usan todo. En cuanto a lo que tú te referías a los estudiantes, yo sé de primera mano, yo tengo una señora muy amiga de la familia, que la sobrina está en la universidad, y la llamaron, le dieron un pullover rojo y le dijeron que tenía que salir para la calle con ellos a reprimir. La muchacha le dijo que no, y le dijeron, bueno, pues hasta aquí llegaste, no puedes venir más a la universidad. O sea, eso es una realidad. Por otra parte, es tan siniestra la forma que usan en contra del pueblo, que tenemos que ser condescendientes, tenemos que saber que no todo el mundo tiene la misma fuerza para poder dominar el miedo. Sabemos también que cuando te tocan a tus hijos, a tu familia, ya son cosas también que te hacen sentir culpable con tu familia, de la presión de la familia. En este caso, han estado visitando a la familia de los presuntos demostradores para tratar de que la familia impidiera que ellos salieran. O sea que la única forma de que esto tenga éxito es un nuevo 11 de julio. O sea, nadie pensaba que el pueblo se iba a tirar masivamente a la calle, y empezó por donde menos se esperaba, por San Antonio de los Baños. Y inmediatamente pues la gente empezaron a unirse aquí y allá y a salir. Y ahí se acabó, ahí se le fue de las, porque no estaban preparados. Y ellos no pueden mantener esa preparación militar todo el tiempo, porque además de todo lo que tú enumeraste, hay una gran movilización, no solamente de los militares, sino de los grupos que van a hacer los actos de repudio, etcétera. O sea, conlleva un desgaste tremendo de recursos. Mientras eso está pasando, no se hace nada, Mientras eso está pasando, básicamente el país está paralizado, que esa es parte de las cosas que pueden pasar y que esperamos que pasen, que es el paro nacional que puede producirse escalonadamente en un futuro próximo, no sabemos cuándo, pero va a pasar.
Sí, indiscutiblemente, mira, y eso es lo que estos acontecimientos del 15 de noviembre, yo estaba seguro que iban a producir. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que los sucesos del día 15 lo que hicieron fue confirmarle a los cubanos en la isla que el camino para la liberación, el camino para salir de la dictadura es más un paro nacional que protestan en las calles. Las protestas en las calles nunca han derribado gobierno. Sí enseñan algo importante. Enseñan que son mayoría. Y el hecho de que en Cuba hayan salido el día 11 de julio a protestar en más de 45 ciudades y pueblos, que eso no existió nunca en ningún país comunista, nunca. Las protestas que hubieron en todos los países comunistas, en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, en Alemania Oriental, fueron en una, dos, tres ciudades, pero nunca en más de 45 pueblos y ciudades. Eso es único y eso enseña la masividad. Y si en esos países europeos se derrumbó el comunismo con estas manifestaciones, imagínense en Cuba con estas otras grandes manifestaciones. Pero fíjense que no fueron las manifestaciones los que derribaron a esos regímenes, no fueron las manifestaciones. Las manifestaciones lo que convencieron a las autoridades, a las dictaduras comunistas de esos países, fue que tenían que ir a negociar, que ya la mayoría estaba en contra de ellos. Y entonces fueron sensatos porque evitaron pasar a la violencia, evitaron que hubiera derramamiento de sangre, evitaron que hubieran consecuencias, no para el pueblo solamente, consecuencias para los que están en el poder también, porque fíjate que cuando se recurre a la violencia, a la represión y hasta el crimen, bueno, pues entonces, eventualmente el régimen va a terminar, porque cuando ya un pueblo masivamente está en contra de un régimen, pues simplemente va a terminar. Y eventualmente cuando termina, pues entonces vienen las venganzas. Fíjate en Rumanía cómo aconteció, que terminó con el fusilamiento de los Ceausescu. Los dos los fusilaron, hombre y mujer, los dos fusilaron por la ira del pueblo, porque Ceausescu ordenó inmediatamente represión contra el pueblo cuando empezó a protestar en una concentración masiva que realizó Ceausescu. Así que yo espero que ahora, primero, el régimen se dé cuenta de que no tiene ningún tipo de respaldo popular, que la población lo detesta, que la población definitivamente quiere el fin del régimen comunista. Y el segundo punto, que es el paro nacional, el camino, no es la marcha o la protesta. El régimen está preparado para reprimir, pero el régimen no está preparado para que se le paralice el país. Y lo importante de un paro nacional es que no hay que salir a la calle, no hay que arriesgarse físicamente, y el régimen termina porque termina más rápido que con cualquier otro tipo de camino. En el paro nacional no tiene el régimen a quien golpear, no tiene a quien reprimir, no tiene a quien arrestar y no tiene a quien gobernar, porque cuando la gente se quede en su casa, pues simplemente no tiene gobierno, no tiene pueblo, no tiene nación a quien gobernar, y en dos semanas el régimen está arruinado económicamente y se termina, porque así se terminó Machado, así ocurrió con Batista. Así que con esto, pues, Horacio, terminamos, porque ya se nos terminó. Pero, se terminó el tiempo.
A Díaz Canel, como que los cuatro, Raúl Castro lo nombró capitán del Titanic y irremediablemente se hunde. Ahora vamos a ver quién es para no hundirse con él.
Se terminó el tiempo, Horacio. Ahora solamente nos resta despedirnos. Como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda.